La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos hoy Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montávez.
En esta edición de la bicicleta del solsticio de invierno, con el sol invicto, a 21 de diciembre de 2022, recibimos en el estudio a Elia Higuera y a Anita Botwin, dos mujeres que padecen esclerosis múltiple. Precisamente, el pasado 18 de diciembre fue el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y queríamos hacernos eco de esta enfermedad.
Comentaremos también algunas noticias de agenda cultural para esta semana.
Recordad que, si queréis participar, podéis hacerlo llamando al 91-693-3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
El día 18 de diciembre es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Este día intenta poner de manifiesto la problemática que comparten unas 47.000 personas en España diagnosticadas con esta enfermedad autoinmune. Para hablar de ello, contamos nuevamente con dos magníficas mujeres que tienen esta enfermedad en común. Elia Higuera y Anita Botwin vuelven pisando fuerte al estudio de la radio comunitaria de Leganés. Las dos saben qué es sufrir los síntomas y que la gente no crea que estén cansadas. Las dos han sufrido los prejuicios de personas ignorantes que necesitan visibilizar un síntoma para ser conscientes de la enfermedad que les acompaña a diario. Hoy vamos a charlar, reír y quizá llorar con ellas mientras damos pedales en la bicicleta. Chicas, ¿qué tal?
Hola, hoy? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bien.
Estupendamente aquí, en vuestra casa.
Sí, genial.
Fenomenal.
Bueno, hay una cosa, llevo unos días intentando, que he intentado, ya la semana pasada comenté que iba a intentar también que estuviera Gemma Gil aquí con nosotros. Ella también sufre una enfermedad autoinmune, no sé si sabéis que ella tiene lupus. Bueno, en este caso no he podido, pues porque yo no sabía que ella por las tardes tiene plenos, empieza a las 4 de la tarde y me dice muchos días que termina a las 11, 11 y media de la noche. Entonces, claro, evidentemente pues no ha podido venir. Queríamos hablar de esclerosis múltiple, pero queríamos que fuera algo más íntimo, que fuera una charla sobre el tema, sobre cómo os sentís vosotras. Y en este caso hablaba de Gemma porque el otro día cuando hablé con ella le comenté que quería hacerle una entrevista también un poco más íntima, no solo quería hablar sobre su trabajo, pues me dijo, lo primero que me contestó fue salud mental.
Sí, es que viene siendo como uno de los temas más importantes cuando tú tienes cualquier enfermedad crónica y con una evolución incierta, gestionar el tema de la salud mental y además es continuamente el tener que estar sobreponiéndote y superando porque tu enfermedad va variando con las horas. Realmente no. Hay días que te levantas bien por la mañana y 3 horas después ya no lo estás. O hay días que te levantas fatal y luego un rato después tal, lo que implica cambio de planes, el tener que ir variando un poco tu agenda. Es complicado y entonces eso es mucho de estar continuamente reconstruyendo y bueno, pues eso, adaptándote a cosas que muchas veces no son tan fáciles de adaptar.
Aparte de lo que te pueda afectar con una enfermedad de este tipo, que evidentemente ya os comentaba que no es tan visible, que no es una cosa que se pueda ver a simple vista, hay momentos que, sobre todo, o por lo menos algo que a mí me parece importante comentar es, has dicho tú la palabra incierta. Uh-huh. ¿Es incertidumbre el mayor problema que tenéis?
Para mí sí. O uno de los grandes problemas es la incertidumbre, el no saber nunca, tú hacer todo lo que se supone que tienes que hacer para mantener un estilo de vida saludable y un bienestar y que realmente no te funcione. Luego cuando vas a las revisiones o incluso en tu día a día que te notas, cada vez tengo peor la pierna o tengo temblores en las manos o tengo problemas de visión o tal, yo se supone que hago todo lo que tengo que hacer para estar bien y claro, no funciona. Entonces es como siempre estás con el ay en el cuerpo de qué me pasará mañana o dentro de un rato o tal. Es una incertidumbre efectivamente continua.
Ana, ¿a qué afecta?
Sí, es que Elia lo ha explicado a la perfección, es así. Y además Elia creo que lleva más tiempo que yo, con lo cual es más conocedora, pero es esa la sensación, además desde el principio, porque como es neurodegenerativa, pues obviamente a bien no va a ir. Entonces, pues siempre te vienen muchas preguntas, ¿no? De cómo vas a continuar, cuándo va a venir un brote nuevo, me voy a recuperar de ese brote o voy a tener secuelas. Es verdad que se ha avanzado mucho y hay muchos tratamientos y en general estamos muy bien cuidadas y tratadas, pero claro, al final estamos cronificadas, entonces curarnos no nos vamos a curar de momento. Y entonces eso es saber que vamos a ir poco a poco o rápido, porque no lo sabemos, es incierto, como hemos dicho, pues empeorando. Entonces, claro, te haces muchas preguntas, ¿no? De qué va a ser de mi vida, que al final es verdad que esto me ayudó una amiga cuando me dieron el diagnóstico, porque yo estaba cagada de miedo, y me decía esto, ¿no? Que bueno, que nadie estamos libres de esa incertidumbre, ¿no? Al fin y al cabo la humanidad es frágil y nos creemos que no, yo creo que ese es el problema, ¿no? Creernos que somos aquí superheroínas eternas o superhéroes y no es así. Entonces, bueno, pues es que es eso, es que Elia lo ha explicado perfectamente.
¿Qué genera esa incertidumbre en este caso? Yo, mi mayor problema, yo reconozco que también tengo problemas de salud mental, en este caso sobre todo lo que más sufro es la ansiedad. ¿Qué es lo que más genera la incertidumbre? ¿Es esa ansiedad? ¿Es depresión?
Yo desde hace muchísimo tiempo, mucho antes también de tener o de que me dieran el diagnóstico, yo ya estaba diagnosticada con un trastorno ansioso depresivo que lo traía a saber desde cuándo. No sé si es algo genético, en mi familia no soy la primera, de hecho me consta que mi abuelo también tuvo ciertos problemas de salud mental, mi madre, tal, entonces bueno. Yo soy de la creencia que tiene algún tipo de factor genético o algo así. Pero bueno, sí que es verdad, bueno, pues por circunstancias.
¿Eso te consuela? ¿Te consuela que sea?
No, pero
no soy yo
bueno.
No soy la única de mi familia, la primera.
No me consuela en absoluto, pero bueno, sí que es un poco una manera de encontrar respuestas.
Las reuniones familiares son la leche, ¿no? O sea.
Bueno, tenían su gracia, ya que nos reunimos poco, pero sí tenían gracia, sí, porque cada uno traíamos nuestra mochilita. Pero no es que consuele, no es que tal, pero bueno, es eso, sirve un poco como para encontrar unas respuestas a, bueno, pues a lo mejor es cierto que yo traigo una cierta debilidad o una predisposición a ello y bueno, pues me he enfermado de esto y ya está, pues esto es lo que hay. Pero bueno, ya te digo, sí empeoré a raíz del diagnóstico, empecé al principio con muchísima ansiedad, en plan de crisis de ansiedad 3-4 veces en semana, horribles, de tener que tirarme al suelo porque parecía que me mareaba, sin poder respirar. De hecho, al principio piensas que realmente te estás muriendo.
Hay una cosa que me decía mi prima que trabaja en un hospital psiquiátrico y le pregunté, bueno, ¿esto de la ansiedad de dónde viene? Y dices, y me lo explicó de una forma muy sencilla, dices, la falsa sensación de que te estás muriendo.
Sí.
¿Sabes? Es una sensación.
Es un mecanismo en realidad.
Sí, jamás. Es para que te pongas activo ante un supuesto problema que te pueda venir.
El problema es que el problema a veces no es real, real, sino que está en nuestras cabezas, claro.
Claro.
Pero es que con Elia es muy fuerte porque eso también lo comparto con ella. Yo también tengo ese, a mí me han hecho varios diagnósticos, pero uno de ellos era el ansioso depresivo. Y yo he llegado a plantearme que tenga que ver con la enfermedad, porque lo he preguntado a más personas, sobre todo mujeres, y también, sobre todo ansiedad, pero también depresión. Y yo pienso, pues puede ser a lo mejor las mismas lesiones que tengamos cerebrales que tenemos, o a lo mejor consecuencia de la enfermedad también que tengamos esa...
La esclerosis múltiple no viene sola, entonces.
No, no viene sola. De hecho, yo, bueno, con mi psicóloga, que es neuropsicóloga también y tal, sí que me ha dicho que, claro, obviamente el cerebro, al tener un tipo de lesiones y tal, el cerebro es como el gran desconocido del cuerpo humano. Entonces, no sabemos exactamente cómo esas lesiones pueden afectar al sistema emocional y a la generación de, o a la manera que generen endorfinas, serotonina y cosas de esas. Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando tú traes un cerebro o un sistema nervioso central que está afectado de alguna manera, es bastante probable que afecte, pues, a nivel emocional, por supuesto. Y claro, si tú ya traes una tendencia a padecer de ansiedad o de depresión o de cualquier otro tipo. Yo, por ejemplo, también tengo problemas con la alimentación, con la comida, tengo un trastorno por atracón, el tal. Entonces, todo viene ya como un poco... Es la pescadilla que se muerde la cola, va todo unido. O sea, ahora ya estoy mal porque me han diagnosticado esclerosis, me pongo mal, pero me pongo mal y esto me afecta a que no quiero salir a la calle, no me puedo mover, no camino bien, me doy atracones. Es todo al final un círculo que creo que está todo relacionado, sí, sin ninguna duda.
Chicos, ¿cómo...? Chicas, ¿cómo solucionamos esa incertidumbre, ese miedo? ¿Qué necesitamos? Quiero recordar que estuve hablando contigo, ¿no, Ana?, sobre el otro día en Twitter, sobre que era mucho más fácil acudir al alcohol, ¿no?, que a un psicólogo de la Seguridad Social.
Es que estuve viendo el programa este de Salvados del otro día del beber, y como tuve que escribir para público sobre el tema, pues claro, me hice muchas reflexiones. Una de ellas fue la tuya, ¿no?, la del psicólogo, la de las parroquias, ¿no?, pequeñas parroquias a las que ir porque ya no creemos en nada. Sí. Iba a decir en Dios, no, en nada. Sí. Y en general esa anestesia de la distopía, lo llamé al artículo, pero es que creo que es así, ¿no?, que al final tenemos que huir de esta realidad que tenemos tan insoportable.
Nos falta fe. Si tuviéramos más fe,
yo creo que seríamos más felices. Sí.
Seríamos más felices.
Mi abuela era más feliz creyendo en Dios, y yo no he sabido nunca creer, qué pena.
Yo creo que sí que se necesita creer en algo.
En algo.
O sea, realmente, bueno, sea Dios, sea cada uno a lo que le reconforte o tal. Creo que sí que tranquiliza, por lo menos. Sí. Te da tranquilidad.
Te quita esa incertidumbre, ¿no?, de la que estábamos hablando.
No te la quita, pero bueno, como que se lo entregas ahí y dices, bueno...
No puedo hacer nada, es culpa mía. No,
claro, es de otro ente, otro ser, otro... Depende de otras cosas.
A Rafa hoy le tenemos calladísimo. Ya cuando entraba por la puerta ya le había dicho que venía un poco... Le veía como tristón.
A ver, no es sé. Que habéis tocado un tema que a mí me enciende enseguida, el tema de la creencia en Dios.
No era en Dios, pues exactamente, cuéntanos. Es una creencia en un algo.
Aquí hay mucho que rascar. Y hay mucha
discusión. Puede ser en Messi, ¿eh?
Claro, ahora estamos con el Mundial. Podemos creer en Messi.
Bueno, o las drogas, cada uno cree lo que quiera.
Esa es otra, en Twitter también. Cuando llega, fue en el Real Madrid el portero que paró un gol y hubo uno en el Twitter que puso Courtois es Dios.
Ah, sí.
Y yo discutí con él y le dije, hay que tener cuidado con adorar, con las adoraciones, con claro, es que acuérdate de Messi, le dije. Hay mucha gente que adora a Messi también.
Sí, es cierto.
O sea, a Messi, perdón, a Maradona.
A Maradona se le idealiza, claro, evidentemente. Sí,
claro, ¿y qué es lo que estamos idealizando entonces?
Bueno, yo te voy a ser sincero, ¿no? Yo voy a ser sincero. He tenido siempre mucha fe, pero siempre he tenido una fe que es un poco, voy a decirlo una vez, un poco jodida, porque he tenido fe siempre en la humanidad, en la gente en general. Siempre he pensado que son la gente es buena de por sí, por naturaleza, y muchas veces te llevas ahí un chasco, ¿no? Incluso algunas veces contigo mismo, y entonces, claro, es una religión que es muy difícil de llevar adelante, ¿no?
Esa es otra
confiar en las personas.
Pero
muchas
sí,
veces
está relacionado, relacionado.
Pero bueno, no sé, Rubén hoy, que por ejemplo que está...
No, callado, a Rubén déjale quitarse porque...
No nos confiesa, hoy que estamos en plan confesiones, no nos confiesa si...
¿En qué crees tú, Rubén?
De creencia. Dime, en tus hijos, dime, que crees en tus hijos.
Por ejemplo. Cada vez soy más nihilista en general.
Bueno...
Creo poco, pero sí que creo que el autoconvencerte de que las cosas van a ir mejor también ayuda, ¿no? O el por lo menos querer que las cosas vayan mejor siempre ayuda.
Ese es el matiz, el querer. O sea, no el creer como tal. No, bueno, todo va a ir mejor si creo que va a ir mejor. No, porque volvimos, yo creo que esto ya además, por ejemplo, yo le he hablado con Ana o tal. Si no, pues muchos pacientes, por ejemplo, de cáncer que dicen, no, si tú pones toda tu fe y toda tu energía y todo y quieres curarte, te vas a curar. No, señores. O sea, hay gente que se muere. Haga lo que haga y tenga la energía que tenga. Entonces, bueno, creo que es más el confiar, el decir, bueno, pues eso, voy a intentar que salga bien, el poner esa energía, esas ganas, pero no se puede dejar todo al...
Bueno, claro, además es injusto, ¿no? Decir, venga, pues que sea de otra persona mi destino, ¿no? O de otro ente o lo que sea, ¿no? Pero sí que pienso que si afrontamos las cosas de manera positiva, pues también de alguna manera nuestro cuerpo responderá mejor, ¿no?
No sé si responde mejor o realmente lo que te hace es llevarlo mejor. No creo que la respuesta esté relacionada, o sea, la respuesta de tu cuerpo física no está relacionada con que tú te quieras curar o tal, sino bueno, pues es verdad que empiezas, tienes ganas de hacer más cosas o bueno, o intentas otras cosas a ver si funcionan. Obviamente, si tú ya has tirado la toalla, no vas a hacer nada, no tal. Y claro, todo, por lo que decía antes, va todo relacionado. Tu salud mental ya afecta también a tu salud física y pues se junta ahí toda la bolita y es muchísimo más complicado. Entonces, bueno, sí creo que es importante tener un buen espíritu o una tal. ¿Pero que tampoco es esa la solución a todo? Pues por supuesto que no.
Pero entonces lo que te quiero decir, consuela. O sea, es un... Te da ahí como, no sé, tener ese buen rollito, aunque que tengas algo que sabes que es imposible de curar. Que...
Yo realmente es que no lo puedo evitar. Pero porque
bueno, yo porque ahí... te conozco de hace muchísimos años y eres una persona optimista por naturaleza.
Claro, tampoco soy optimista, yo soy muy realista en todo, pero sí que utilizo el humor como mecanismo de defensa. Tengo un humor muy ácido, soy muy irónica y tal. Y a mí eso sí me ayuda, el poder reírme de mis mierdecitas, como digo yo, me ayuda mucho. Entonces, bueno, pues, y también como que tranquiliza a la gente de alrededor. Alguna vez sí que he hablado, por ejemplo, con mi psicóloga, es como, no puedes quitarle hierro a todo, no puedes reírte de todo porque parece que no tiene importancia, o que no te importa, o que no te duele, o que no tal. O sea, si lo cuentas como riéndote, pues la gente va a decir, pues no será para tanto. Pero no lo puedo evitar, hacer chascarrillo, sí, no puedo evitar hacer la broma, aunque por dentro esté diciendo, qué putadón de vida, pero bueno, no puedo evitarlo.
Y Ana, ¿qué hacemos entonces? ¿No? ¿Ni nos valen los psicólogos? ¿No? A lo mejor, sobre todo lo que yo creo que la sociedad debería intentar cortar un poquito para que la gente fuera un poquito mínimamente más feliz, es el estrés, ¿no? Sí. Esa incertidumbre de la que hablábamos, es bueno que desaparezca, y también pues ese estrés que conlleva la vida diaria de, bueno, ya he estado hablando hoy con vosotras, ya habéis visto que os he comentado que he ido a hacer diversas compras, he tenido que ir al piso a realizar, bueno, múltiples cosas, a ver si me ponen el gas por fin. No paro estos días, es verdad que yo estoy, me vuelvo medio loco, y eso a mí personalmente me genera muchísima ansiedad. ¿Qué os genera más ansiedad a vosotras a lo largo del día? ¿Vosotras ya lleváis lo de la esclerosis, como ya lo tenéis aceptado y es algo que ya no genera estrés, ya es algo que lo tenéis completamente asumido, o sigue creándoos pues eso, el estar intranquilas, el no saber qué es lo que va a pasar mañana?
Yo creo que yo al menos creo que nunca lo voy a tener asumido, porque no creo que sea fácil vivir con ello. Entonces, bueno, lo que pasa es que no te queda otra y al final pues haces todo lo que puedes para llevarlo lo mejor posible. Pero al final es que a mí no me interesa tanto el tema de cómo lo lleva cada persona individualmente. Hablábamos antes de las creencias y hablábamos antes de todo esto, y yo creo que al final lo que sí que deberíamos intentar cambiar, bueno, que no sé hasta qué punto podemos, pues son los servicios públicos y todas las cosas que nos pueden venir bien como colectivo, porque luego cada persona pues lo va a llevar de una manera u otra. Habrá gente como Elia que tiene ese humor tan positivo y que nos viene bien a la gente que la rodeamos, porque uh-huh. es algo que nos cura a las demás, aparte de ella misma, pero no todo el mundo. Yo, por ejemplo, no soy. Yo soy de meterme en Twitter y cagarme todo y bueno, ya sabes cómo soy. Entonces, yo más bien estoy todo el día enfadada, ¿no? No solo con la esclerosis, sino con el mundo. De hecho, lo de la esclerosis creo que ya es lo de menos, ¿sabes? Porque ya dice, bueno, es que lo mío, hasta por lo menos puedo tener alguna medicación, pero hay cosas que no tienen cura.
No tienen solución.
En esta sociedad. Entonces, bueno, yo creo que a mí sí me interesa eso.
¿Tenéis esperanza? ¿Tenéis esperanza de que salga cualquier cosa, lo que sea?
Vamos a ver, se ha avanzado muchísimo. Es cierto que ahora hay muchísimos más recursos de los que había hace 10 o 20 años y tal, por supuesto. Yo no creo personalmente que interesemos como pacientes sanos. O sea, a las grandes farmacéuticas lo que le interesa es tener un gran número de población con enfermedades crónicas. Al final, por ejemplo, mi medicación, para que os hagáis una idea, yo voy a recogerla al hospital cada dos meses, cuesta 1.100 euros aproximadamente al Estado al mes.
La mía, 2.000.
Claro, entonces son medicaciones muy caras, son tratamientos muy caros que vas a tener que estar tomando de por vida o poniéndote de por vida, tal. Entonces no creo que a una gran farmacéutica le interese perder, pues en el caso de la esclerosis son 47.000 personas en este país, en otras enfermedades pues serán otras tantas mil, tal. Creo que les interesamos más como pacientes crónicos que como pacientes curados. Entonces, bueno, pues puede que se descubra algo, será investigando cualquier otra cosa y de pronto salga, bueno, pues que sirve también para esto. No creo que se investigue a propósito. Y luego ya pues si no, pues, o sea, me voy a las farmacéuticas, pero sí a nivel ya más pequeño, a nivel de Estado o a nivel de tal. Aquí lo de la investigación y la financiación de las investigaciones y tal, brilla un poquito por su ausencia. Realmente, si te das cuenta, yo poco seguimiento que hago, porque es verdad que yo a nivel de asociaciones no estoy muy al día, pero se financian por sí mismas, con sus socios que hacen las aportaciones, con tal. Entonces, realmente, que no hay recursos a nivel estatal, a nivel tal, no sé si no los hay o no los quieren poner o no tal, pero
no los hay. No los hay, me refiero, para esto en concreto creo que hay poco y es mucho eso, a título individual y privado, que cada persona, eso, gente que hace campañas para recaudar dinero o gente que pone el dinero que tiene para la investigación, pero es que esto no puede ser. ¿Cómo vamos a dejar en manos de la gente? No vivimos en un estado. Porque entonces acabamos con el Estado, me pongo ya anarquista. Quiero decir, que o hacemos las cosas bien o si no, porque es que claro, al final es que todo esto responde a intereses económicos. Y claro, lo que decía Elia, les hallamos más rentables crónicos que curados. Es así de triste decirlo, pero es la realidad. Y sobre todo porque no somos tantísima gente, somos mucha, pero no somos tanta como por ejemplo el COVID. Venga, deprisa y corriendo, ¿cuántas vacunas han sacado?
Eso a nivel social, el COVID además era indiscriminado, no era solo que afectase a determinadas personas o a determinados grupos de población, era indiscriminado, los negocios no podían abrir, no se podía, la gente estaba faltando a trabajar, tal, lo que hablamos también un poco siempre, lo de la productividad. Si yo tengo el 50% de la población enferma o con determinados síntomas, tengo que buscar algo rápido para que esta gente siga produciendo.
En el fondo ha sido un gran negocio.
¿El COVID? Sí, por supuesto.
Yo creo que Rafa, ¿no? Ahí sí que puede meter un poquillo de baza, que él sobre estos temas investiga más, sabe más, habla más con gente sobre farmacéuticas.
No sé si estaré informado, pero desde luego, todas las conspiranoias, ahí voy yo. O vienen a mí, no lo sé.
A lo mejor te buscan, te encuentran.
¿Ves cómo estábamos con confesiones? Pues.
Está claro que las farmacéuticas han sacado muchísimo dinero con el tema del COVID, pero yo creo que si se ha permitido estos confinamientos forzosos tan bestiales, no es tanto por el peligro del COVID, sino por la necesidad de pararlo todo, porque el consumo del petróleo estaba siendo mucho mayor, la demanda era mayor que la oferta a la que podían llegar. Si tú miras los datos de la Agencia Internacional de la Energía, te das cuenta de que ese parón ha venido muy bien para que le salieran las cuentas. Si no paramos, habrían colapsado muchos más países de los que ya están colapsando con el tema de...
Rafa, esto da para otro problema.
De la reforma.
Claro, que digo, entonces...
Eres consciente, ¿no?
Tú me has preguntado.
Me he metido ahí en otra, pero...
Entonces la guerra es también para el tema del petróleo.
A ver, yo estoy cansado de oír a Pedro Sánchez...
La guerra siempre tiene
siempre
este componente económico, claro, sí.
Siempre dice... tenemos escasez de energía como consecuencia de la guerra. Bien, sí. Pues no es así.
No,
es tenemos una guerra como consecuencia de la escasez de la energía.
Sí, y de señoros peleándose. También. Porque si no dejaran nosotros, yo creo que no había escasez de nada.
El mayor problema,
para todo el mundo de todo.
El mayor problema es que yo creo que en este caso han puesto a Asia a consumir, ¿no? Han permitido que China se convirtiera en un capitalismo de Estado, puesto a consumir de forma desaforada, junto con la India, que también se está desarrollando.
El mayor problema es que hemos utilizado a Estados Unidos como ejemplo de lo que debemos de conseguir.
Ajá.
Y Estados Unidos es un país tremendamente consumista que consume unas barbaridades de energía... Y si le pones como ejemplo, y si, señores que utilizan el coche para cruzar la acera, que no puede ciudades que están pensadas para el coche, un mundo tremendamente consumista. Si tú quieres ser como ellos, pues ya era un absurdo que porque Estados Unidos es muy grande, que tanta gente consumiera, pero si luego Europa también se quiere subir al carro, luego los rusos dicen ¿y por qué yo no? Los chinos dicen ¿y por qué yo no?
Sí.
Bueno, pues ¿dónde vamos?
A ver, si ellos directamente lo que han hecho es crear el BRICS, crear...
Y si me vais a permitir, yo pienso que tanta gente tiene ansiedad y otros problemas mentales porque en su fuero interno se están dando cuenta de que vamos a un precipicio. O sea que para mí, el absurdo de esta sociedad consumista que pretende seguir creciendo eternamente en un mundo finito y los problemas de ansiedad están relacionados.
Yo soy mucho más básico, ¿eh? Yo es que pienso de forma mucho más... No doy para más. Yo creo que es el dinero.
También, pero está todo...
Yo creo que es el dinero, yo creo que sí. Y dices, hostia, voy a mirar la cuenta y dices... Joder,
pero es que no tener dinero es lo que no te permite poder consumir de la manera que, deberías o te gustaría consumir. Entonces, claro, te produce esa ansiedad. No llego, no puedo... No puedo participar de la misma manera, no me puedo ir de vacaciones, no... Círculo vicioso.
Yo no puedo pagar la luz, porque también, hay mucha gente también. En este país con pobreza energética... Bueno, no llaman pobreza energética, pobreza seca. La Cañada Real, 2 años sin luz.
Verdad,
ay, madre.
Pues tú imagínate cómo no vas a tener ansiedad, quiero decir... Es que, claro, es que hay cosas que yo alucino, ¿no? Porque es como... Pero bueno, si es que hay mucha ansiedad, yo digo, claro, pero ¿cómo no va a haberla? Si es que lo raro... Es lo otro. Quiero decir, lo raro es gente que diga, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Yo
hay una frase, no sé. Ahí, no sé exactamente cómo es, que es como, si viendo cómo están las cosas no estás preocupado, sí. Realmente mándatelo mirar, preocúpate.
Sí.
O sea, porque no te estás enterando de nada.
Claramente.
O sea, a mí ahora lo que sí veo, no sé si es que hay más gente con ansiedad o más gente con ansiedad o problemas determinados.
Estamos
problemas
hablando de, por dar un dato, uno de cada tres españoles han tomado en algún momento ansiolíticos en su vida.
Bueno, es que eso también es un tema. Termino con lo que iba a decir y continúo con el otro. No, perdón, estoy aquí en tu casa. No sé si hay ahora muchos más problemas a nivel mental o que ahora estamos hablando también más de ello.
Sí.
Esto es un poco lo que hablamos siempre. Bueno, es que antes no había tantas violaciones o antes no había tanto X, no sabría decirte.
Sí.
Creo que siempre ha habido más o menos lo mismo, solo que no se hablaba de ello. Había más tabú o más, bueno, pues más vergüenza o más tal. Entonces creo que ahora sí nos permitimos un poco más pues normalizar, no todo el mundo, pero bueno, una gran parte de la gente se permite pues poder decir, mira, no, esto también es una enfermedad que además limita mi vida de una u otra manera e incluso pues eso, tengo que tomar medicación. A lo de la medicación que esto añado, creo que es como el recurso fácil de la sanidad. Me explico. tú le llegas a tu médico y le dices, oye, tengo muchísima ansiedad, o no puedo dormir, estoy muy estresada, o estoy decaída, no tengo ganas de nada, y lo primero que te enchufan, o sea, sin que te vea ningún psiquiatra ni ningún otro tipo de especialista, es algún tipo de medicación, sí. Unas benzodiazepinas.
Es una solución fácil, sencillamente.
Sí, ¿no? Es un parche, es sí. Un parche que te pone una tirita. En plan de, bueno, pues vamos a ver si tomando ya esto, pues más o menos se encauza, o esta persona ya. No sé si esperan que actúe como efecto placebo, no lo sé. Sí. Pero claro, creo que el proceso debería ser diferente. Es mándame a un especialista de salud mental. Ajá. Y que valore si realmente necesito tomar medicación para este tipo de enfermedad. Pero o a lo mejor no hay... lo único que necesito es hacer terapia o hablar de ello. O a lo mejor realmente no me pasa nada y es un momento puntual de mi vida que estoy...
Entonces, ¿tú no crees que estén creciendo? Sencillamente sí estaba ahí ese problema y ya
yo
está
creo que
apareciendo.
Estaba... de hecho, yo a mí mi primer antidepresivo me lo mandó mi médica de cabecera... así, es verdad que me mandó una dosis muy bajita y tal, pero yo tenía 24 años. ¿No? O sea, a mí no me. O sea, fui yo la que pidió ir a que me mandasen a psicóloga y tal. Pero a mí ya directamente, oye, mira, pues me pasa tal, estoy de tal manera, no me encuentro. Pues venga, pues tómate la venlafaxina, no sé cuántos, sí. Lo que venía siendo antes el Prozac. Nada, venga, vamos a empezar con 75.
¿Crees que daba vergüenza? Entonces, a ver, yo te voy a dar por otro dato que el otro día estuve comentando por las autolesiones. Se hablaba uh-huh. en los años 80 parece ser que había un 1% de la población que sufría esa problemática y a día de hoy estamos casi en un 20% de gente que ha podido sufrir ese tipo de problema. Entonces, yo personalmente creo que esto ha ido evolucionando, que desde los años 80 cada vez más nos pide el sistema pues más consumo, ser mejores, pues ese estrés del que hablaba, ser más productivos, más entonces creo que todo esto está evolucionando pues justamente a algo peor. Entonces mi pregunta es, ellos no se plantean en ningún momento un cambio de paradigma, que yo es lo que creo, que necesitamos un sistema de un cambio de sistema de cómo vivimos, pues necesitamos pegar un poco de hacer un borrón y cuenta nueva y darnos cuenta de que esto no puede seguir así. Entonces no sé vosotros cómo lo veis. Realmente, por eso te preguntaba, ¿realmente crees que esto sencillamente se ha ocultado? Yo a mí personalmente creo que está evolucionando, yo creo que vamos a peor. Es mi forma de ver. No sé cómo
yo sí creo también que vamos a peor. O sea, no sé si lo que dice Elia es verdad, no sé hasta qué punto ahora es verdad que hablamos más de ello y entonces no sé cuánto estimación habría antes de lo que está ocurriendo. Pero yo creo que el estado de bienestar ha ido en picado. Antes teníamos unos servicios públicos buenísimos, una sanidad pública buenísima. En general había mucho menos precariedad, muchísima menos inestabilidad laboral.
Sí.
Y yo creo que al final todas esas cosas, claro que te producen esos problemas asociados. La depresión, la ansiedad, todo esto. Lo que comentabas antes de los golpes, ¿cómo lo has llamado? Las autolesiones, que en realidad es consecuencia de otras patologías. Pero sí bueno. Claro, es una manera de la ansiedad llevarla por algún lado. Ajá. Yo desde luego lo que veo es que va intrínseco con el sistema en el que vivimos. Y, por supuesto, como cada vez es más atroz y todo más bestia, de gente, por ejemplo, lo de Amazon, de gente que no les dejan ni ir al baño a hacer pis, trabajadores, pues obviamente esas personas no van a estar bien. Es que yo lo veo completamente asociado a ello. Lo que pasa es que a lo mejor antes pues no se hablaba de eso, se le ponía otro nombre o simplemente pues llegaba a casa el señor o al bar y se bebía una botella de vino, ¿sabes? Que está claro que eso ya ocurría, pero antes había unas redes. Yo sí que creo que antes, al vivir en lugares también más pequeños, no como ahora que todo el mundo vivimos en las grandes ciudades, pues tenía los barrios, era pueblo, era red, era comunidad, y yo creo que eso también lo hemos perdido, y eso es muy importante para la salud mental, las redes de apoyo, conocer a tus vecinos, a tus vecinas, el ir a la calle y que los chavales estén con su gente. Todo eso yo creo que lo hemos perdido un poco, y yo por lo menos en las grandes ciudades, claro, en los pueblos vivirán, imagino, de otra manera, pero los pueblos también, al final se ha ido la gente de
la
ahí.
Las redes sociales han matado esos barrios de aluvión, esos barrios de la gente que venía de Cáceres, que venía Andalucía, venía de Barcelona, bueno, de otros sitios, a ir a ese barrio a tener un trabajo, que realmente llegabas y llegabas prácticamente con una mano delante y otra mano detrás, sencillamente con el piso puesto porque habías tenido la suerte de alquilarlo y a trabajar, y tenías que hacerte amigos nuevos, tenías que conocer a gente nueva. Yo lo digo en mi caso porque es verdad que intento muchas veces que mi hijo baje a la calle a jugar con otros niños. Cierto es que hay muy pocos niños donde vivo, pero es que aparte los niños, cuando muchas veces que les pregunto, les llamo a sus papás, ya no son ni ellos, que no son los que yo con 7 años me bajaba, llamaba al timbre, oye, dile que baje a fulanito. No, yo ya tengo que llamar yo al papá de otros niños para decir, oye, va a bajar hoy, más que por otra cosa, porque mi hijo es verdad que necesita en algún momento desfogar, porque si no yo me voy a tirar de los pelos. Entonces, no sé, ¿qué hacemos?
Hombre, todo ha cambiado también, la tecnologización, las redes, claro, todo lo digital, el Black Mirror este en el que vivimos, está claro que tampoco creo que sea muy es positivo en muchas cosas, pero en otras, en lo de socializar, yo creo que socializamos un poco mal ahora, ¿no? O sea, es como todo como muy eso, muy digital, pocos abrazos, poco el verse, y yo creo que eso es peligroso. Es que yo creo que
crea precisamente esa falta de el tener esa red social, después crea también ansiedad social a la hora de estar con gente.
No, y luego genera, porque al final en las redes sociales realmente muy poca gente pone el día que está mal o el día que sale feo en una foto, o sea, tú realmente vas a colocar tu foto más preciosísima el día que te has comido una mariscada de tamaño familiar. Claro, tú es lo que, cuando te has ido de viaje, no colocas el día de mierda que estás en tu casa un domingo por la tarde con el pijama puesto, el moño despeinado y que no te has duchado desde el viernes. De eso no lo cuelgas. Entonces, claro, te genera una sensación de no estoy a la altura. No, yo no llego a eso. Yo no voy a comer a restaurantes espectaculares. No me voy de viaje a París. No tengo un modelito diferente para ponerme todos los días. Entonces, claro, te genera una necesidad de, pues eso, de pensar, yo no llego, yo no puedo, yo no soy así, algo me pasa, estoy mal.
Sí. Todo un
otra palo. Vez, ya.
Sí, esas redes hacen mucho daño, sobre todo Instagram, para mi gusto.
Sí, Instagram. Lo que crea es una necesidad de ser aceptado, ¿no? O sea,
también, de formar parte del grupo, tal, claro.
Sí. Que son,
sobre todo eso, de ser igual que los demás. Mira, esta tarde cuando te he dicho, ay, quítame el Esther de lo del nombre.
Con lo bonito que es.
Sí. Es que me llamo Lía Esther, ¿qué le vamos a hacer?
Dice que es nombre de
culebrón.
De culebrón venezolano.
Es aristócrata.
Claro, ¿no? Queda como muy, bueno, distinguido.
La anécdota viene. Yo cuando era muy pequeña, Elia no es un nombre muy común. No, yo no conocía a nadie que se llamase Elia. De hecho, yo venía de un pueblo muy chiquitito. Yo estuve viviendo en un pueblo de Toledo con mi abuela. Y no había nadie que se llamase así. Yo llegué aquí a Madrid y yo dije, ah, pues mira, nueva vida en mi mente de una niña de 6 años, ¿eh? Bueno, aquí no me conoce nadie, pues yo voy a decir que me llamo Esther. Porque, total, porque Elia, no, ¿quién va a ser Elia? Pues nadie, pero yo voy a ser Esther. Yo llegué a mi clase, yo ya te digo, yo quería ser igual que el resto, Esther, que es un nombre normal. Llegué a mi clase y había 3 niñas que se llamaban Esther. Me entró tal historia que dije, esto no puede ser, porque he pasado de no conocer a nadie a que haya 3. Nada, ya volví a Elia y nunca más he vuelto. De hecho, bueno, ya, sí, César, hace 20 y tantos años que nos conocemos. Yo no, el Esther como si no existiese mi tal, eso me ha generado, bueno, pues mi propia individualidad.
Elia, ¿eh? No, nada de Eli.
No, Elia.
Una vez que se lo dice, casi me come.
También. Pero sí, bueno, pues porque forma parte de mi individualidad o de mi personalidad o el tal. Esta originalidad que empieza por mi nombre y termina en otras muchas cosas.
A ver, a mí me gustaría puntualizar unas cosas. Has dicho que iba a ser un programa íntimo, ya veo que sí, que no estaba bien.
Rafa, te he dicho que es un plan confesiones hoy.
Cuando he levantado la mano antes, iba por lo que ha dicho muy bien Ana. Estaba hablando de la ansiedad y estaba hablando de jefes negreros, y ha puesto un ejemplo perfecto con Bezos. Claro, cuando tú llegas al psiquiatra o al psicólogo, no te dice denúnciale, yo te voy a ayudar, vamos a montar algo para acabar con esto que te está pasando. Te dice, toma estas pírulas y aguanta. Ajá. Claro, y eso es lo que te vienen diciendo todos.
Rafa, lo estábamos diciendo antes, drogas no, pero toma estas pírulas.
Claro.
Y te inhibes
no,
y...
No te drogues por ti mismo.
No vayamos a la raíz del
tema. No te drogues por ti mismo, forma parte del sistema y drógate con las drogas que te vamos a proporcionar.
Pero hay una frase muy buena de Rendueles que es como, creo que os la dije el otro día, no lo sé, es que lo me repito mucho en esto, pero dice lo de no vayas al psiquiatra, afíliate a un sindicato, y es que me parece brutal. Sí. Porque es que la mayoría de nuestros problemas, no todos, porque hay algunas personas que a lo mejor somos un poco más, él y yo, más complejas, pero aparte, yo creo que casi muchos de los problemas comunes que hay tienen que ver con el sistema en el que vivimos y, por tanto, con el mercado laboral explotador, aniquilador, que acaba con la vida de las personas. Y sí, es que es así, vamos a dejarlo claro. ¿Qué pasa? Que antes le pasaba a otros países, ¿no? Antes era, bueno, mira África, ¿cómo están? Pero ahora lo tenemos, ahora sabemos lo que es eso. Bueno, no sabemos a lo mejor exactamente con esa esclavitud
no,
tan...
No, porque de África no se habla, ¿os habéis dado cuenta?
Ya no,
de
que no porque existe. Como ahora tenemos problemas,
claro,
aquí,
claro,
de pronto,
o sea,
claro.
Ahora ya es como si no existiese lo que ocurre, exacto, en África o en otros países con problemas y tal... Ya no existen porque somos nosotros ahora ya más, claro, o estamos muy afectados por un montón de cosas, entonces sí, ya no hay campañas de hambre en África, el hambre ha desaparecido, ya claro, no existe, claro, es maravilloso, hemos acabado con el hambre en el mundo.
Claro.
Bueno, siempre servían un poquito para tapar nuestras propias
miserias,
y entonces, bueno, pues ahora como tenemos tantas que afloran de tal manera, pues bueno, ya no sabemos ni siquiera cómo conseguirlo.
Y la otra cosa que me gustaría comentar, ha sacado a colación el tema de las redes sociales,
sí,
y me parece que iba muy bien encaminado, hablando de si las redes sociales no eran un problema porque de alguna manera nos estaban aislando. Eli ha hablado de que las redes sociales lo que se pone es la cara bonita. Yo estaba pensando, digo, bueno, es que si pongo en las redes sociales que lo estoy pasando mal, puede haber gente que me diga, jo, tío, cómo lo siento, pero no te puedo ayudar porque estoy en Argentina. Sí. Claro, estamos interrelacionados con gente muy lejana, pero no estamos relacionados con la gente que podría realmente ayudarnos. Así que sí, las redes sociales igual sí son un problema también.
Sí. Bueno, en este caso yo creo que lo ha dicho también.
Y para movilizaciones también, ¿no? Se notaba, yo creo que... Fíjate que cuando el 15 me ayudó mucho a mover eso, ¿no? Igual que en las revueltas árabes y demás... Pero ahora no, ahora yo creo que es contraproducente. No lo sé, o sea, a ver, sí, para organizar y eso, cosas sí, protestas. Es verdad que la que vimos grande de la sanidad, la última, fuimos muchísima gente. Pero yo creo que es verdad que mientras estamos ahí quejándonos, pues no estamos en otros lugares, ¿no? Ya sea la asociación de vecinos, ya sea en sí, tu barrio, yo que sé, organizando, yo creo que sí. O organizándote en un sindicato, yo creo que sí, porque al
nos
final...
Nos falta esa cercanía, nos falta ese abrazo,
tiempo,
ese beso,
es
ese...
Sí.
Hola, ¿qué tal? Pero de cara,
el
¿no?
compartir en cercanía, está sí, claro. Yo, ese por ejemplo, calor. Alguna vez sí que he hablado de cuando el confinamiento y tal, yo no tuve una gran sensación de estar confinada. Realmente mi vida no había cambiado tanto. También es cierto que yo vivo sola, yo ya llevaba de baja una temporada relativamente larga cuando llegó el confinamiento y tal. Entonces, bueno, yo ya no estaba yendo a trabajar, mi vida realmente no cambió. O sea, yo seguía comunicándome con mis amigos de la misma manera, pues sí, por teléfono, por WhatsApp. O, sí, obviamente no puedes salir a tomarte un café, pero fue una adaptación realmente mínima, porque yo ya tenía cubiertas las necesidades mínimas de compartir, las tenía cubiertas.
Yo en ese caso pensaba que a las personas con diversidad funcional, precisamente la red social les iba a ayudar un mínimo también a mantener ese tipo de relaciones, porque muchas veces en el caso de que te encuentres una enfermedad que te sea incapacitante que tengas una discapacidad y no puedas moverte, te permite, ¿no?, el tener una conexión.
Sí, eso sí.
No sé si con vosotras eso ocurre o en algún momento os ha ocurrido.
Sí, yo hablo con mucha gente de muchas partes relacionado con la enfermedad, y no solo, porque en realidad me gusta más a lo mejor hablar de otros temas, pero sí que es verdad que hablo mucho de estos temas, y sobre todo sí, cuando estoy a lo mejor cansada y tal, pero al final no es lo mismo, creo que no llega a sustituir ese abrazo, ¿no? Ese estar cerca. Lo que pasa es que yo creo que la gente en general huye de la enfermedad, huye de la fragilidad. Yo creo que en la enfermedad hay mucha soledad. Lo que decía Elia de no hay mucha diferencia entre nuestra vida real y el confinamiento, yo también yo lo he vivido así. Y eso que entonces yo estaba con mis padres, después ya sí que ya estuve sola. Pero sí que muchas veces yo me las he pasado en casa muchísimos días que yo a lo mejor me hubiera gustado salir o lo que sea, porque esta enfermedad es diagnosticada en gente muy joven. Entonces, sí, en los años que estás en lo más alto,
la media
estás
saliendo, creo que son 30 años, ¿no? 30, entre 30 y 40, ¿no?
Los 20, 30, 40.
Es que no recuerdo bien ahora mismo los datos. Un 70 más mujeres que...
Sí, más mujeres que hombres. Y claro, tú entonces te pega más estar por ahí de fiesta a lo mejor que viéndote todo Netflix, que yo ya me lo he pasado creo que 300 veces.
Yo también me he pasado HBO Netflix. Y todo. Me claro. He pasado todas las plataformas ya
entonces
del mundo.
Nosotras creo que tenemos, por otro lado, creo que también tenemos esa resistencia. Es decir, en la pandemia ya teníamos un aprendizaje previo hecho que lo habíamos tenido que hacer por nuestra cuenta. Pero es eso, que yo creo que la gente en general huye o huimos de la enfermedad, o de la gente enferma, o de la gente... Pero creo que porque no sabemos estar de esa manera, y además creo que solo sabemos socializar de una forma, que es eso, ir al bar, pillarte la muy gorda, que sí, también te la puedes pillar en casa de tu amiga viéndola, pero bueno, es muy de ir al bar, es muy de huir. Eso que hablábamos, es que al final tiene relación, huir de los problemas cotidianos, bebiendo, y no te vas a ir con tu amiga que tiene problemas cuando tú lo que estás haciendo es huir de los tuyos.
De los tuyos, claro.
Claro, si es que acaso puedes tú huir de los tuyos.
No quieres ver cosas feas, o sea, yo claro que lo entiendo, y también un poco lo que ha pasado siempre, utilizamos eufemismos para hablar de determinadas enfermedades o determinadas cosas, porque realmente no hiere el hablar de cosas feas. Las cosas feas, si no las mencionas, no existen. Entonces, pues también un poco lo que tú dices, si yo no estoy muy católica y lo que quiero es evadirme o tal, no voy a quedar con la esclerótica de turno que la veo a la pobre aquí con su tullimiento.
Pobre, qué feo, ¿no? Yo es que las personas no las veo por...
Ya, pero tú, claro. Y no te estoy hablando de tus amigos íntimos o de tus personas muy cercanas, yo eso tampoco lo he notado, pero sí en gente a la
en
que,
general,
bueno, les caes bien y tal, no es a ti a quien te van a llamar. Van a llamar a la que claro, no traiga problemas, no que tenga tal, con la que pueda ir a hacer cualquier cosa y no se tenga que estar parando cada claro, 50 metros porque no puede caminar un tramo claro, seguido.
O tiene que ir a hacer pis o...
Claro. Yo, por ejemplo, eso, mi caso es lo del caminar. Hay otras personas claro, que tienen otro tipo de problemas, entonces claro, ¿a quién vas a llamar? Pues a la que te va a seguir el rollo y va a aguantar hasta las 5 de la mañana o hasta el esto, para anestesiarse.
Pero yo hay una
contigo,
cosa que estoy contenta, bueno, es que soy mala en realidad, Elia, antes lo hablábamos, que yo digo, yo en realidad soy mala, porque claro, lo estaba pensando. Y estaba pensando, ahora la gente cada vez empieza a tener más edad y ya empiezan a tener achaquitos.
Claro, claro.
Y ya
sí,
digo,
ya nos vamos igualando todos.
Claro.
Ya nos vamos igualando.
Bueno, hay una cosa que quería deciros, y es que es verdad que a mí se me nota muchísimo cuando yo estoy muy, muy, muy a gusto en las entrevistas, porque en este caso estoy entre amigos. Aparte, encima, pues estoy muy contento porque hemos hecho un fichajazo aquí con Rafa, que aporta un montón. Lo único que sí que es verdad, que no sé si vosotros, porque he llevado prácticamente yo el peso de la entrevista, o sea, de la tertulia, no sé si el maestro Yoda, Rubén Bermejo, que hoy está muy callado, no dice nada, no sé si quiere aportar.
Es que hablamos
algo,
mucho los demás.
Algo.
No, yo estoy escuchando,
Rafa,
además, cosas que se me habían pasado un poco por la cabeza las estáis diciendo. Y me llama la atención porque en realidad no estamos hablando tanto de esclerosis múltiple, sino de cómo funciona la sociedad, ¿no? El cómo las redes sí nos ponen en contacto con otras personas, pero en realidad nos aíslan, ¿no? Y solamente mostramos las cosas bonitas, etcétera. No sé. También lo habéis comentado, ¿no? Lo de que la mayor parte de las personas afectadas por esclerosis múltiple son mujeres. No sé si se ha estudiado esto por qué o
siendo
si...
mujeres, ya sabes que va siempre...
No creo que sea eso.
Claro, porque hablábamos también de que con María la semana pasada, acuérdate, de que también se ha estudiado mucho menos, o se estudia desde un punto de vista casi masculino, ¿no? En general las enfermedades.
Las
¿no?
enfermedades cómo... cardíacas.
Eso, sí. Claro, no todo, siempre. De hecho, a las mujeres, yo conozco varios casos, de hecho muchos, de señoras o de chicas que van al médico por una determinada dolencia extraña o tal, y lo primero que les pautan es algún tipo de medicación para la ansiedad, porque es como, nada, lo tuyo es ansioso, o sea, o solo tienes que descansar, o es que tienes mucho estrés, claro, normal. O sea, parece que las dolencias de las mujeres son como siempre es un problema mental, sí, o que no lo hemos inventado, o que estamos somatizando otra cosa y tal. Entonces, Hay enfermedades que sí, que son iguales en hombres, en mujeres y tal. Obviamente nuestra fisiología es diferente.
Siempre se ha estudiado el cuerpo del hombre.
Claro, entonces debería estudiarse desde las dos ramas. Y en este caso, por ejemplo, de la esclerosis, yo no sé si lo sabrá alguien. No sé realmente por qué afecta más a mujeres que a hombres, porque nuestro sistema inmune es diferente, porque no tengo ni idea. No, o sea, realmente ni siquiera sé si se ha estudiado eso.
Yo tampoco lo sé.
Tal. No lo sé.
Pero las autoinmunes sí en general, ¿no?
Sí, sé, por ejemplo, eso, que lo primero que... Yo, por ejemplo, sí que tuve mucha suerte porque a mí enseguida mi médica de cabecera detectó que era un tema neurológico. Pero sí me consta en otras personas con esclerosis con las que he hablado que lo primero que se valoró en sus casos fuera que fuese un tema de ansiedad o un tema de depresión. ¿A ti lo que te pasa? ¿Qué es eso? Es que anímicamente no estás bien, se te duermen las manos porque, pues
sí,
eso,
todo,
porque,
tienes ansiedad.
Porque tienes ansiedad y tal.
Entonces, en lugar de hacer las pruebas oportunas.
Claro, y se alarga muchísimo más el proceso de diagnóstico porque, claro, te están mareando de un lado a otro.
Uh-huh. Chicas, si pudiese, bueno, podéis, claro, los micrófonos son vuestros, pero ¿qué os gustaría reivindicar, por ejemplo, de mejoras concretas en sanidad? Hemos hablado un poquito de la atención a salud mental, es algo que ya habíamos comentado, pero ¿qué mejoras específicas pensáis que necesitáis o que necesitan las personas con esclerosis múltiple en la sanidad? Ahora que además también se está luchando por mejorar un poquito, a ver si conseguimos también dar un empujón por ahí, ¿eh?
Bueno, atención primaria, que la tenemos desmantelada en Madrid, por supuesto. Apoyo aquí a la huelga, bueno, creo que siguen, ¿no? Vamos, no
sí,
lo sé,
sí,
porque
siguen.
Ya ni hablan
ahí
del
siguen
tema.
Ahí siguen los pobres, ahí siguen.
Y porque todo al final pasa por ahí, pasa por atención primaria. Está claro que nosotras estamos con neurología, pero aún así, o sea, nosotras estamos muy cronificadas, necesitamos mucha medicación y al fin y al cabo pues siempre nos van a atender mucho mejor. Tenemos a nuestro médico de cabecera cerca que sí, ¿no? Y luego todo el tema que tiene que ver con la investigación, mucho más fondos a investigación, como hablábamos antes, porque si no tenemos cura, pues apague, vámonos, vamos a estar siempre sufriendo, ¿no? Entonces, luego, por supuesto, muchísimas más ayudas, porque no hay ayudas a las personas con discapacidad y están en la miseria absoluta. Esta es la realidad. No,
realmente, además, tener una enfermedad neurodegenerativa, en realidad casi cualquier enfermedad, implica mucho gasto de todo. Yo, por ejemplo, voy al fisio todas las semanas y eso me lo estoy pagando yo. O he tenido problemas de visión y las gafas me las pago yo. O sea, al final, la psicóloga, a mí ya no me era suficiente, por ejemplo, con la atención que me daban. Yo estuve yendo a una psicóloga de la Seguridad Social, que era maravillosa y estaba genial con ella, pero claro, no teníamos consulta una vez al mes. Y yo era muy afortunada que tenía consulta una vez al mes. Y yo ya llegué a un punto que para mí eso no era suficiente. O sea, yo tenía un estado de removimiento interior que una vez al mes a mí no me servía de nada, necesitaba más atención. Y ahora estoy yendo una vez a la semana a la psicóloga. Págate ese tratamiento también. Más luego, si tienes que hacer deporte, que también deberíamos, que lo hablábamos el otro día, bueno, pues que tengas que ir a la piscina o que tengas tal. Son muchísimos gastos y no hay ayuda para, o sea, salvo que ya seas un gran dependiente y tampoco creo muy que poquito. Las ayudas compensen. A mí no me ayuda nadie en casa. Yo, pues eso, a mí no me da tiempo a hacer todo lo de mi casa, hago cualquier cosa y me tengo que sentar media hora. Entonces, claro que necesitamos más ayudas y más recursos económicos destinados a las personas pues, con necesidades, iba a decir especiales, sí. Realmente con necesidades en general.
Chicas, pues sí. Ya lo he dicho antes, ¿no? Que es la segunda vez que venís aquí, ¿verdad? Uh-huh. No sé si estáis a gusto, ¿no? Yo creo que sí.
Yo creo que se nota que nos falta hora.
Vais a tener que hacer un añadido.
Nos va a faltar tiempo. Oye, llevamos hablando ya un tiempo, Rubén y yo, que pensamos que hay mucha masculinidad aquí.
Ajá.
¿No? A ver, Rubén. ¿Tú tienes prisa?
No, pero empieza tu programa a las 6.
Mi programa está grabado. Estamos a gusto aquí. Estamos entre amigos.
Estamos genial.
Estamos en casa.
Claro,
bueno, pues escuchar, pues vamos a aprovechar y vamos a continuar un poquito. De hecho, teníamos preparada nuestra agenda, ¿por qué no lo comentamos con ellas también?
Ah, bueno.
Yo hay una cosa que quería sacar de esto que estaba comentando.
Sí, dale.
Y es Pues eso, que huele mucho a masculino aquí, ¿no? Que hay
mucha, sí. Bueno, pero no tenéis una masculinidad tóxica, eso que es eso importante. Es lo bueno. Eso es lo, o sea, oler a masculino no es malo. Vamos a ver que aquí nadie tiene problemas contra el género masculino como tal.
Necesitamos aporte femenino. Entonces vale. Esto implica...
estamos estudiando.
Ya que estáis aquí, hay que sacar un pequeño compromiso de decir, venga, pues sí, voy a hacer, no lo sé de qué va a ser la sección, pero algo tengo que hacer para la bicicleta. ¿Alguna de las dos? ¿O las dos?
Claro, sí, ya claro, esto no, lo hemos hablado.
Sí, nosotras estamos encantadas.
Estamos pensando en el guión.
Ya las hemos engañado.
A mí me sueltas aquí, yo empiezo aquí a lo mío. Y,
¿ves? ¿Para qué necesitas ir al psicólogo?
Ya, ya no, es verdad, eso aquí. Lo dice mucha gente, ¿eh? ¿Para qué lo necesitas? Bueno, pues porque allí hago otras cosas, pero sí, sí. Vamos, que yo no tengo inconveniente. Yo sí. Os vengo y os hablo de cualquier cosa, como sí, podéis no, observar. No, bueno.
Ya os digo, es a modo de compromiso, tenéis que hacer alguna cosita, no sé, no os pido que sea todas las semanas, pero cada 15 días o cada 3 semanas.
Ay, me gustó la idea de que se ríen las mujeres. Era muy gracioso el título, sí. ¿De qué se ríen las mujeres?
Pues oye, mira, nuestra sección ya está.
Estas son nuestras conversaciones de WhatsApp.
Claro.
En las que, bueno, yo, es verdad que Ana la conocemos de hace mucho menos tiempo, a mí me da un poco de vergüenza, porque muchas veces pienso, digo, madre mía, esta chica va a pensar que estamos los dos
yo me parto
como una verdadera chota.
Es divertidísimo, ¿verdad? Deberíamos sacar esos audios como los de Villarejo.
Es que...
No sé qué pasaría.
Es que yo con Elia, pues eso, nosotros los dos nos ponemos a hablar y de repente, pues... No lo hacemos con de voz, pero lo hacemos con... Y nada, no sé qué ocurre con el dedo, que nos volvemos locos y empezamos a decir tonterías y chorradas.
De varios.
De todos modos, o sea, como hay oyentes, pues a ver qué proponen. A lo mejor echando claro, menos alguna sección.
Y si nos quieren decir algo, recordamos que estamos en directo en el 91-693-3892.
Como la última llamada que nos hicieron, que era para vendernos algo de Orange, si no recuerdo mal.
No sé de qué... pero sí.
Oye, os llama mucho porque el día que vine yo también sonó el teléfono. Claro. Pero bueno, aquí qué pasa.
Pero, ¿y el enlace para escucharlo online? ¿Cuál es?
Bueno, está en la página ahora mismo. Si tú entras en la página, se puede escuchar. En Twitter también lo tenemos puesto y en Facebook.
Pues ya está.
Y en cuanto que lo tengamos subido, pues en nuestra página web, en los podcasts y en las redes sociales, que a veces aíslan, pero también difunden, ¿no? Pues nos,
sí, sí, nos, no se nos puede demonizar todo per se. O sea, vamos a ver, no todo es malo en sí mismo, ni todo es bueno, ni... O sea, cada cosa va a tener sus cosas positivas y sus cosas que no lo son tanto. Entonces, bueno, pues claro, todo
yo quería preguntarle a Anita, porque cuando estuvo aquí estaba a punto de presentar el libro Pies de Elefante. La he visto por mogollón de medios de comunicación, de verdad, ¿no? Como este que es pequeñito, ¿no?
Bueno,
digamos.
Aquí empezó todo, ¿eh? Aquí empezó si todo. No hubiera pasado por aquí,
bueno,
no hubiera
empezó
venido
porque, porque lo escribiste, o sea que... Y quería preguntarte qué tal está yendo, si está teniendo buena acogida, si se está vendiendo, qué te cuentan...
Qué buena pregunta, porque no la sé responder. La verdad que no tengo ni idea. O sea, esto es como si pares.
Ay, no
y
mientas,
tu hijo
si...
o hija desaparece, si... ya no sabes nada más
si
de esa persona.
Si Twitter está continuamente ahí con la...
Sí, vamos, tengo un club
no
de fans
que no
veas, ¿sabes?
¿Qué trolera? ¿Cómo puedes decir
no, hay
que
gente
no?
Que sí, hay gente que me ha escrito y que me han agradecido, hay gente que me han dicho que les ha gustado como esa visión, porque hay gente que tenía miedo a leerlo. Desde aquí pues digo que no tenga miedo, que está muy bien mi libro y que ahora para la fiesta si no tienes regalo. No,
es verdad que yo iba sin ningún tipo de idea al respecto, aparte de compartir la enfermedad. Sí me sorprendió su planteamiento del libro, porque realmente no es únicamente contar la experiencia de pues tal día estaba no sé dónde y me dio un este en el ojo, no. Bueno, pues te da muchísimos datos acerca de,
pues,
¿no? De nivel social.
Claro, es un ensayo, entonces pues no es tanto...
Entonces me pareció súper interesante porque no es únicamente escuchar a esta señora hablando de sus...
de sus mierdas.
De sus miserias, sino que, bueno, pues muchos datos interesantes que realmente muchas veces ni te paras a pensarlos. Y otras veces es que no
la
sabe
no
que existe.
No,
claro, no.
No
yo misma al escribirlo me
entonces,
di cuenta de muchas
creo que
cosas.
Es interesante en ese aspecto. No es una biografía de eso, de su estado, sino, bueno, pues sí, aparte te cuento cómo fue mi enfermedad o cómo descubrí esto yo, pero bueno, Con datos reales.
Bueno, Elia es mi manager, Elia ya, ella, ya la tengo como manager, ella es la que...
A medida que lo leo, lo que más me gusta precisamente es como si me da la sensación de estar leyendo no un libro, sino de estar leyendo dos. De decirme,
sí,
me da
sí, es un poco Frankenstein.
Los datos, además, son datos que machacan, que impactan cuando lo estás escuchando, cuando lo estás leyendo. Y después siempre tengo esa pequeña gana de venga, ¿qué me cuenta más también, Ana? ¿No? De qué es lo que,
eso,
¿cuál
sí,
es el
otro
siguiente,
libro.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que le pasa después? ¿Sabes? Claro. Y lo va compaginando muy bien. Y eso implica pues que después el libro pues se te haga ameno y te lo termines, siempre y cuando, en este caso, que ya te lo dije el otro día, pues tus hijos te dejen y te permitan...
Es un tema ese, sí.
Sí, es importantísimo, porque ya te digo, yo creo que yo en la página 150 una semana, más o menos.
Bueno,
me queda poquito.
Hay tiempo, no te
poquito,
preocupes.
Me queda poquito, pero...
Hombre,
pero
yo bueno, lo que agradezco del libro también es que no lo haya hecho desde una perspectiva de... una super superación, soy la campeona, la heroína del mundo porque mira lo que he conseguido, sobreponerme y tal, cosa que agradezco porque estoy un poco así como cansada de estos señores.
Ya que estamos hablando de salud mental, ¿eso
es que
te afecta a nivel mental el que la gente considere que soy?
No es que me afecte, vamos a ver, no que me afecte, hay muy pocas cosas que a mí me condicionen de lo que viene de fuera, pero... Sí, es como, pues eso, yo no tengo ni ganas de irme a escalar el Everest, ni de correrme un maratón, ni de... O sea, ¿y qué pasa? ¿Que estoy superando menos mi enfermedad porque no haga cosas espectaculares o no tal? No hago grandes cosas, o no tengo nada que ofrecer realmente.
¿Te has dado cuenta
es que a lo
que
mejor
quieren...
nuestra vida ya es ese veres del
claro
que hablas.
¿Te has dado cuenta entonces de que quieren que os superéis en ese sentido, pero que después os infantilizan muchísimo?
Ah, bueno, por supuesto.
A nivel, pues yo creo que hemos comentado antes sobre sexo, sobre relaciones, que dices, es que es un completo desatino. O sea, decir, no parece ser que las personas que tienen diversidad funcional o que sufren discapacidad... no pueden mantener relaciones o no pueden tener sexo, pero cualquier otro tipo de actividad que hagan
que hacer,
es,
bueno, bueno.
Es sí, es eso, por lo que dices tú, tenemos que hacer el maratón de Nueva York o sí, tenemos que subir el Everest, etcétera,
y trabajar,
etcétera,
vamos etcétera a incluir eso a estas personas para que trabajen, aunque claro, sea haciendo es nuditos de fin. Sí. Bueno,
también habíamos comentado de hablar sobre
bien
el capacitismo, que no hemos comentado.
Es que hay muchos
nada
temas
todavía.
Creo que tenemos que hacer otro programa.
Vamos a tener que volver. Si es que...
Próxima sección, ¿cuál era?
¿De qué se ríen las mujeres?
Y,
¿no?
Y capacitismo, que es
capacitismo también.
Otro más.
Sí, señor.
Fenomenal. Pues tenemos ahí...
Pues, a ver, no nos despedimos, no me miréis así.
Ah,
vamos,
vale.
vamos a comentar un poquito
estamos
nuestra agenda.
Estamos expectantes a ver qué nos decías.
Escuchadme, vamos a comentar un poquito también cosas que hacer, porque también es bueno hacer cosas, ¿no?
Sí,
¿no? Estábamos hablando, ¿no? Luego te quedas ahí...
Mira, dime cosas que puedo hacer con mi hijo.
Aislada en las redes
por
sociales
favor.
Y no puede ser. Entonces, bueno, vamos con nuestra agenda, Rafa.
Venga,
pues vamos con ella, a ver qué tenemos para esta semana. No hay demasiado porque sabes que vienen las fiestas y ya la gente con comer...
Suficiente.
Y bastante.
Ya, sí, eso digo yo, suficiente agenda tienes ya con ir a...
sí, a ver si se pasa pronto. Yo a mí me gustan las vacaciones, claro, pero...
Yo esta mañana lo comentaba también con ellas, que no me gusta ir en plan Grinch. No me gusta ir tampoco
Grinch,
la gente que tampoco que va como muy en ese plan de odio las Navidades y tal. Ya que las tenemos que pasar, pues bueno, venga, las podemos pasar sin tener que estar cabreados.
César,
¿no?
Empezando porque el Grinch es un personaje ya casi navideño, pues ya se me queda muy...
Sí, ya, joder, tanto.
No me... Eso lo invito, yo lo he dicho.
Bueno, venga, que le digo a...
Vamos con
Rafa,
la agenda, Rafa.
Rafa.
Pero ¿qué pasa? Que tengo que empezar yo porque igual me he perdido.
Ah, pues yo si quieres lo digo yo y después lo vas diciendo tú. Dices tú lo mío, ¿te parece?
Qué gracioso, Jacob.
¿Dónde encuentras?
Aquí empieza César, ¿no? Detrás
sí,
de
porque digo, sí, porque no, hoy nos falta Rubén, que no ha hecho los ruiditos que pone de control.
Yo los pongo, los ruiditos.
Venga,
si quieres.
Es que si no, no...
Venga, a ver, un poco de ruiditos.
Ponlo.
Ahí con la bici.
¿Y Esto queda muy profesional, ¿eh?
Ahí dando pedales.
Perdón.
¿Dónde va a parar?
Bueno, ya es cuando yo empiezo yo y digo, vamos con nuestra agenda.
Ahí, que si no me das el pie, claro, no entro.
Ese es el problema.
El jueves 22 a las 19:30 tiene lugar en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago el Festival de Navidad Solidario de Danza Española de la Escuela de Baile Bailén, Belén Villalba del Colegio José María de Pereda. La entrada son 3 euros y se puede reservar en acción@protgd.org. Se paga en taquilla y la recaudación es a beneficio de ProTGD.
Qué difícil, sí, lo pones, Rubén.
Sí, además está mal el correo electrónico, porque es asociación@protgd. Perdón,
con lo que le ha costado decirlo, resulta que
lo
estaba
he
mal.
Posta, la he hecho aposta, Rafa.
Es un evento que es mañana a las 7:30, como decimos, y que, bueno, es interesante porque lo que se recaude es para esta asociación que
bueno, más mañana como nos va a tocar la lotería, todos podemos ir y darles una ayudita.
Si mañana nos toca la lotería, unas cervezas por lo menos tienen que
también caer, ¿verdad? Y luego nos vamos al evento este de la asociación Protege.
Sí, es una asociación que en este caso lo que hacen es atender sobre todo a chavales con trastorno del espectro autista o trastorno general del desarrollo. Entonces, bueno,
pues ya tenemos plan mañana. Nos toca la lotería, unas cervezas y nos vamos al evento este.
Venga, otro evento rápidamente de Pedalibre, que se van en bici a Aranjuez, una quedada fácil, ¿vale?
Esas de las que te van a ti, Juan.
Sí, el lunes 26, después en San Esteban, ¿no? Ahí con los canelones. A las 9 en la estación de Atocha, salen desde allí hasta Getafe y en tren, y luego ya desde Getafe Industrial hasta Aranjuez, pues hace un recorrido de 55 kilómetros, pero suavitos, por camino. Si os queréis apuntar, podéis escribir a La Fuga de Logan 10@gmail.com.
Buena peli.
Y bueno, pues allí os cuentan más con la gente de Pedalibre.
Recuerda lo que pones al final, que pone aviso: cada participante circula bajo su responsabilidad.
Sí, porque la gente que va ahí a lo loco y pues
Vale, bueno, pues venga, continúo yo. El lunes 26 de diciembre a las 6 en el Teatro Rey de Picas hacen el teatro para bebés Baby Circus de Tina Mandarina para bebés y peques de hasta 3 años. Tiene una duración aproximada de 35 minutos para ser aptos para bebés de estas edades.
El martes 27 de diciembre de 2022 a las 18 en el Teatro Rey de Picas hace la animación infantil de Achus, juegos, bailes, globoflexia. Tú querías hoy ponérmelo difícil, ¿verdad? Y muchas risas. Se puede reservar entradas para estos espectáculos a través del correo electrónico reservaentradas@teatroreydepicas.com. o contactando con el Teatro Rey de Picas, por ejemplo, a través de Facebook.
Bueno, la Biblioteca Central de Leganés amplía su horario hasta medianoche durante el periodo de exámenes para facilitar que los estudiantes de Leganés puedan preparar sus exámenes. Y bueno, pues esta biblioteca de Leganés es la mayor biblioteca con capacidad para 462 personas. Es que para quien está estudiando, el hecho de quedarse sin sitio.
Yo necesito realmente que me aumenten en los días 2 horas, si lo son capaces de hacerlo.
En las 24, bueno, claro, 24, 26. Claro, no que te abran las bibliotecas hasta que, las 12, no, eso te da igual.
O que las horas las hagan de 70 minutos o algo así.
Bueno, está bien
pensado.
Así que bueno.
También tenemos esto que es la sala de estudio de la Biblioteca Central de Leganés. Permanecerá abierta las próximas semanas en los siguientes horarios. Venga, toma nota. Hasta el 23 y el 27 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero de 8 a 12 de la noche, o sea, tienes tiempo. 7 de enero de 1 a 12 de la noche, madrugada, se diría más bien, ¿no? Sí. 8 de enero de 10 a 12 también de la noche.
Eso para lo de las cervezas de después.
Claro.
Y luego del 9 al 20 de enero de 9 a 12 horas, o sea, fíjate, tienes mucho margen.
Desde el 23 de diciembre al 5 de enero, el resto de bibliotecas de la ciudad abrirán sus puertas en horario de 8:30 a 14:45. Los días festivos, 24, 25, 26 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero. Todas las bibliotecas permanecerán cerradas.
Bueno, pues era un poco la agenda que teníamos, que no hay mucho, pero estamos hablando un poquito de hacer cosas distintas y de dar oportunidades para que
puedan estudiar. O sea, ¿alguna de vosotras tiene algún otro plan?
No. Sobrevivir.
Ver a tus sobrinos.
Sobrevivir es suficiente, ¿no?
Sobrevivir a estas fechas y básicamente es a lo que aspiro. O sea, dormir mañana y despertarme en Semana Santa con una torrija en la boca. Es lo único que aspiro.
Teletransportar.
Luego, claro, estuve buscando de la Libre, pero en la Libre acababan de celebrar su 10º aniversario. ¿Sí? Y este fin de semana, que es Navidad, pues no
había. Pero tienen algo el 31, si no recuerdo mal, ¿eh?
Bueno, pues eso lo contamos la semana que viene.
Oye, nos has contado que el día 19, el 19 de enero es, ¿no?
El 20 de enero, el 20 de enero, perdón. Pies de elefante, ahí es, allí, pero la Libre.
Ahí ya es, así que,
tomo nota.
No la podemos perder.
Eso tenemos que ir, sí.
Ahí estaremos.
Pues nada, nos despedimos como siempre con el clásico de Chesco.
Vale, bueno, agradecer a Elia y a Anita que nos hayan visitado. Además ya habían estado aquí, pero hoy han venido.
Si se lo agradeces, después no vuelven.
Ya venimos en pack.
No, son sus micros y que vengan con
ellos. Ahora ya.
Tú tienes que decirles, oye, no, que ya tenéis, lo que tenéis que hacer es volver directamente.
Sí. Si no nos hacemos de rogar, si ya hemos dicho,
que sí, somos una facilona. Bien.
Y bueno, Rafa, discúlpanos, pero te estamos pisando el Compartiendo Infierno.
Bueno, pues tengo que decir que el programa que debería estar sonando ahora también va de salud mental.
Sí. Uh-huh. Bueno. Sí, además muy bueno el último programa que hiciste con la gente de Flipas GAM y del Observatorio de Derechos Humanos, con Rodrigo, con Merce, estuvo muy muy bien. Y bueno, pues nos van llegando ya, de hecho, personas del programa de la ciudad, así que...
Pues nada, esperamos que os haya gustado este programa de hoy.
Uh-huh. Chicos, muchísimas gracias, chicas, y nada, pues eso.
¿Ves? Eso sí es algo que... ¿Chicos? ¿Por qué chicos? Gente, personas. Pues ya, ves...
Pero recuerda que he dicho chicas.
Masculinidad tóxica.
¿Me he acordado de decir chicas o no lo he dicho?
Sí, pero si dices... Bueno, gente...
Pero también. Es que gente estoy con Elia, ¿no? Que yo creo que gente es muy inclusivo, es muy neutro.
Claro, no, vale,
personas, si ya hablas en femenino y a tomar por saco, claro. Que es lo que hago yo siempre.
Gente o personas, que nos despedimos con Chesco Boys.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.